Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Qué lindo que suena esto. A ver, más, más alto, Richard. Voy a decir dos cosas con respecto a esta canción. La primera, antes de presentar a mi querida compañera de viaje, Marisa Silvana Musi, y yo,
Víctor Gabriel Balseiro, y Ricardo Piñero en la operación técnica.
Como decía Carlitos Balá, y no le han mentido.
Y esto es Serenamente.
Esto es Serenamente por Radio Amadeus. Dos cosas con respecto a esta canción. La primera, que después de las 32 veces que vi Rapsodia Bohemia,
nunca. ¿Solamente?
Creo que son 32, sí, sí. Enteras. Las que agarro empezadas no las cuento. Pero Rapsodia Bohemia termina con esta canción. Termina con la cortina de Serenamente. O sea que yo veo, cada vez que veas Rapsodia Bohemia y termina, empieza
el final
Serenamente.
De la peli es el
empieza
inicio.
Empieza Serenamente. ¿O
che,
no?
¿Nos pidieron permiso para terminar así la película? ¿O?
Y no sé.
Después vamos a conversar con los letrados.
Encima es una versión a capela.
Ah.
A capela. Tremenda. Yo creo que es esta misma versión, pero la tecnología hizo que le sacan la música y queda la voz de Freddie.
Se oye la voz de Freddie Mercury solamente.
Piel, pero de pollo, gallina y toda la granja junta. Y segundo, algo que te implica, que lleva tu nombre, alguien una vez me regaló una entrada para ir a ver una banda a tributo de Queen, como regalo de cumpleaños. Una banda tributo. Y mira, me voy esa noche de sábado y ya me emociona, porque ver eso en vivo a mí me llevó a mis 12 años cuando fui a ver Queen en Mar del Plata.
Qué lindo, qué maravilla.
Me llevó a ese momento que para mí fue y será siempre inolvidable, a los 12 años darme el lujo, quedó para toda mi vida. Ir a ver Queen al Estadio Mundialista de Mar del Plata.
Sí.
Una noche, 3 de marzo de 1981. Hice una nota después, a 42 años de Freddie Mercury en la Bristol.
No hay detalle que se te vaya a olvidar de esa noche. No, inolvidable.
No. A ver, tengo algo para mí. Me dice Richard. A mí, vos sabés que a mí donde me tratan bien vuelve. Escuchá. Ah, bueno. Cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like eso, a tiger. Como dice el Chavo, eso.
Qué grande, Richard. Grande, gracias.
Richard.
Qué lindo.
Un águila, ¿eh?
Toda esa memoria escucha, emotiva.
A capela. Go, go, there's no stopping me. I'm burning through the sky. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light. I wanna make a supersonic man out of you. A veces pienso y me imagino cómo sería hoy una gira de Queen con Freddie, con 70 y pico de años, ¿viste? Tipo Rolling Stone, 80. Sí. El otro día escuchaba que AC/DC va a volver después que no reanudó conciertos después de la pandemia. Con su cantante tiene 76 pirulos.
Qué bárbaro, ¿eh?
Una gira que en una primera instancia no incluye a Argentina. Pero bueno, volvía a esto, ¿no? Una banda tributo a Queen que la fui a ver por primera vez en mi vida. Fui a ver una banda tributo de Queen.
Y te gustó generosamente, porque muchos fans sienten que las bandas tributo son hasta deshonrosas a veces.
Yo era uno, por eso no había ido a ver a ninguno.
Ah, mira eso.
Yo era uno. Mira que hay, Dios salve la reina. Hay varios.
Claro,
¿no es cierto?
Algunos lo viven casi como una traición, es muy fuerte la palabra, pero bueno.
Y rompí, esa persona que me regaló la entrada, no voy a decir que fue Marisa Musi, no. Pero un regalo de cumple.
Tremendo.
Regalo de cumple. Rompió ese hechizo, rompió ese prejuicio en mí. Y obviamente que lloré como un nene esa noche, ¿no? Porque me trasladó, Mari, yo te lo conté esto.
Qué bárbaro.
Yo en su momento te lo conté, pero me trasladó con un montón de canciones de Queen que cantaron esa noche, que me las acuerdo perfectamente. Maravilloso.
Y vos decías, te imaginás en este momento, Freddy, y además te imaginás con los avances tecnológicos.
Sí,
porque si ya en su momento jugó con todas las posibilidades, sí, aplicó un montón de herramientas, hoy sería...
Total. Bueno, y un detalle que esto ya lo conté, en la película Rhapsody of Bohemia, en ese recital, ¿no?, que era por el hambre de África, ¿no?, que está en la peli, esa es la última presentación en vivo de Queen, pero en la vida real, porque Freddy después es como se hace solista y después se enferma. Viste que ahí en la peli muestra los primeros indicios de su enfermedad.
Sí, exacto. Sí,
y después,
sí,
bueno, hacen videos, videoclips, como se decía, de canciones, pero ya no hay presentaciones.
Un artista al que me acerqué a partir de trabajar juntos, porque en su momento no fui ni fan de Queen ni prestaba
demasiada
atención.
Queremos tanto a este programa, con esto que estás diciendo vos, y con que cada vez que escucho esta canción de Queen, para mí empieza serenamente.
Empieza serenamente, qué lindo, ¿eh?
Empieza serenamente.
Vamos a hacer la presentación formal.
Dale.
Serenamente en FM Amadeus 91.1. Estamos transmitiendo también en www.radioamadeus.com.ar y en las aplicaciones que se descargan a los distintos dispositivos. El programa además está filmando y grabando nuestro operador técnico Ricardo Piñero, gracias Richard siempre, así que en la semana lo subimos a las redes, al canal de YouTube que lleva mi nombre, Marisa Musi. Musi se escribe M-U-S-C-I. Gracias a todos los suscriptores, es absolutamente gratis suscribirse al canal y a nosotros nos ayuda muchísimo. Y gracias a todos los amigos que van compartiendo, que van dando un me gusta, publicando, republicando el programa.
Muy bien, qué genial.
Y si nos quieren escribir, compartir alguna idea, un mensajito, el WhatsApp de la producción es 11-69-40-0708.
Por ejemplo...
Por ejemplo, nos dicen el mate, Marisa y Víctor, la cita de los jueves y la super música de Richard. Gracias, Vivi.
Eso,
muy bienvenida, Richard. Serenamente, como
eso,
cada jueves.
Richard.
Te queremos muchísimo. Richard, ligaste un elogio también. Tu super música. Más las perlitas. Fue encontrando en el momento la referencia que hacía Víctor de la canción a capela, sin la música, solamente la voz de Freddy. Así que bueno, hechos los agradecimientos y los avisos, vamos a pasar a invitar a ir a planificar un poquito este fin de semana. Venimos de uno súper, súper largo, que fue el de los feriados de carnaval, y nos queda por delante un fin de semana común y corriente, que no es detalle menor. Volver a la normalidad.
Yo no sé si es la edad, son las pastillas.
Todo. En ese orden.
Sí, en ese orden. Yo quiero contar algo y no sé si fue sábado, domingo, feriado, lunes, martes. No me acuerdo.
Ah, claro,
fue.
¿Viste? Claro, decís el domingo. No, era martes. Feriado.
¿Lo cuento o no lo cuento? Con este besito.
Con este besito, sí, señor. Sí, señor. Nuestro tributo a la señora Mirtha Legrand. O al señor Tarico en su interpretación, no sé, en realidad.
Qué capo. Nunca salió Tarico por Amadeus, ¿no?
Ah.
Ah.
Qué buena idea, ¿eh? Podríamos.
Lo primero que tenemos que hacer es bajarle el tono al celular, ¿no? A los llamados.
Preferentemente.
Sí, sí, como diría una filósofa.
Alejarlo del micrófono y
alejarlo
bajarle
de mí. Yo creo que habría que
también
alejarlo de mí por un rato. Pero bueno, es el WhatsApp de la producción. ¿Qué número era?
11-6940-0708.
Muy bien, ya lo dice sin leer. Mira, eso se lo dije ahí.
Por este minutito, no ponga muchas fichas en eso, ¿eh?
Por lo menos...
Es esa memoria que dura como tres segundos.
Uno, como dirían los pibes del fútbol, uno jugado, uno ganado.
Ah, bueno, bien.
¿Vamos bien?
Ahí va.
Bueno, música y ya nos metemos después, pues tenemos invitada. Venimos de una serie de películas.
Sí, ¿no? Sí. Iniciamos 2024 con el foco en las películas. No nos vamos
cine.
A quedar acá, vamos a ir rotando.
Vimos mucho cine.
Sí.
Eso está bueno.
Y buen cine, lindo.
Y buen cine, sí señor. Dale, canción y volvemos. Buena música, me gusta esto, porque dicen que la música calma a las fieras. Y me acuerdo esos, yo estuve en casa, una colección, todavía tengo muchos discos, algunos discos. Y de Kenny G,
¿Tenés reproductor para esos discos?
Sí, ah, sí, sí.
Tocadisco sí. Se llamaba, no sé si tiene...
En el idioma radial, reproductor de discos compactos.
Pero son los CDs.
Los CDs, claro, sí.
Ah,
sí.
No, tocadisco era el de...
No.
De esta modernidad
No soy tan viejo.
Tremendo. Claro, sí, reproductor de CDs. Bien. Bueno. Yo tengo en el auto todavía porque es un auto un poquitito viejito.
Totalmente.
Así que tengo...
Tengo una pregunta. Y a vos que estás escuchando la radio, ¿vos te imaginabas que en el Titanic... Viste que yo siempre digo que las pelis, de esas cosas que pasaron, veníamos de hacer dos programas sobre la Sociedad de la Nieve. Ejemplo, la tragedia de los Andes.
Voy a hacer un comentario breve. De los 13 premios Goya a los que estaba nominada esa película, se llevó 12. Claro. Ganó 12 premios Goya. Entre ellos, mejor película, mejor director.
Tremenda. Maravillosa
recurso. Y hay actores argentinos allí.
El otro día hablamos con uno, con Andy Proust. Siempre tomo de referencia La Pasión de Cristo, que fue estrenada ya por el 2004.
Sí.
Y que te ayuda a ver un poco. Dicen que ni siquiera se asoma a un 10% de lo que fue realmente, cómo fue torturado Cristo. Uh-huh. Pero que te ayuda. En este caso, ¿se acuerdan de Titanic? Si hablamos de películas multipremiadas.
Sí.
Titanic. ¿Vos sabías que en la historia del Titanic había un cordobés? ¿Había un argentino?
¿Un argentino?
¿Vos sabías?
Apa, no.
Estamos hablando de 1912, abril de 1912, 112 años.
No había escuchado esa parte.
Y una familiar de Edgar Andrew, así se llamaba, está ya en contacto con nosotros desde Córdoba la Linda, linda provincia de Córdoba.
Sí,
¿no?
Qué hermosa, claro que sí.
Su nombre es Marianne Dick. Hola Marianne, un beso grande aquí Marisa y Víctor en Radio Amadeus. ¿Cómo estás?
Hola Marisa, Víctor, muy bien, tanto tiempo.
De veras, sí, hablamos hace mucho tiempo.
Es verdad que Córdoba es la provincia más linda.
Exactamente, ¿qué parte de Córdoba?
Y del Valle de Calamuchita, estoy viviendo muy muy cerquita de Villa General Belgrano.
Qué hermoso, maravilloso.
Qué ganas de ir.
Sí.
Bueno, ¿cómo estás, Marián? ¿Bien?
Pero muy bien, muy muy lindo, porque bueno, ha llovido, está otra vez todo verde, hermoso. Realmente el mes de febrero pinta realmente muy, muy lindo.
Los ríos tienen agua, ¿viste? Todo
sí,
eso que...
Sí.
Qué bueno.
Que hacía falta, sí, señor.
Qué genial eso. Bueno, siempre me acuerdo cuando hablamos hace, no sé, como 5 o 6 años atrás también, una noche, me acuerdo en la radio, hablamos sobre este tema, ¿no? Sobre la vida de Edgar Andrew, que vos sos... Para hablar
yo
exactamente.
Sobrina nieta. Sobrina nieta, sí.
Era un pasajero del Titanic, ¿no?
Claro, sí. Que en realidad él no viajaba en el Titanic. O sea, fue una cosa de...
A ver cómo
que
fue
se
eso.
Dio, es toda una historia, ¿no? Porque él tomaba otro barco para viajar a Estados Unidos y cuando el momento de tener que salir el Titanic, se produjo una huelga de carboneros, entonces no le querían cargar el carbón. Ajá. Y para solucionar ese problema, todos los otros barcos que estaban en el puerto de Southampton, incluido el Oceanic, le cedieron su carbón y suspendieron los viajes.
Claro.
Y justamente el Oceanic pertenecía a la misma empresa, entonces no fue ningún inconveniente mandar a esa gente a las oficinas a cambiar el boleto. Le cambiaron el boleto por uno en el Titanic sin pagar un peso más y en segunda clase. Así que bueno, cambió de barco.
Claro.
Sin habérselo propuesto. ¿Cómo les llegó la historia a ustedes, Marian? ¿Cómo se enteraron?
Bueno, no, nosotros obviamente que la historia la conocíamos porque hace muchos, muchos años éramos chicos nosotros. Nos íbamos a tomar mate a la casa de mi abuela, hermana de él, era su hermana preferida, y mi abuelita nos contaba todas esas historias, o sea, en la familia se sabía todo esto. Pero bueno, quedó así en ese ámbito familiar o de amigos, no se hizo conocida hasta mucho tiempo después. Y digamos, el boom de la parte pública de esa historia fue cuando encontraron la valija de él en el fondo del mar.
Mirá.
Ah, en estas expediciones de buscar cosas del...
En el año 2000, en una de las tantas expediciones,
sí.
en el sumergible viajaba un norteamericano, un abogado llamado David Concannon, Y bueno, y cuando estaban ahí alumbrando, sacando fotos y demás, encuentran en el lecho del mar una valija de cuero en perfecto estado de conservación.
Ay, qué impresionante. Entonces, la sacaron. Sí.
Y claro, obviamente que cuando sale la valija, bueno, va obviamente a un instituto de conservación y demás, sacan una serie de unos 50 objetos, pero no sabían de quién era. Entonces, durante un tiempo se supuso que era de algún inmigrante. ¿Y cómo nos enteramos nosotros de eso? Porque yo no recuerdo bien si fue en el 2001 o 2002 que vino una Expo Titanic a la rural de Palermo.
Ajá.
Entonces fueron a verla mi hermano mayor y mi prima, y ahí se encontraron con la noticia. Ambas partes se enteraron de la valija por el contenido. Obviamente que inmediatamente mi hermano reconoció, porque bueno, había una carta con la letra de la madre. Ah. O sea, el papel se conservó impecable, ¿no?
Increíble eso.
Había cuarto y estaba el libro diario de él.
Ah.
Se veía la letra de él, o sea, inmediatamente. Después, bueno, toallas con su monograma y, bueno, después otras cosas, zapatos y demás. Y ahí ambas partes se enteraron que era la valija de Edgar. Y es una de las dos valijas que encontraron, que con todos los objetos impecables están expuestos en la actualidad en un museo en Atlanta. Y, bueno, siempre se habla de eso. Y ahí es donde la historia se hace pública, se hace conocida.
Claro, ¿él vivía en Gran Bretaña ya en ese
momento? No, él, o sea, mis antepasados. Ellos eran ocho hermanos, mis bisabuelos sí eran ingleses.
Ajá.
Ellos vinieron a la Argentina, a trabajar a la Argentina. Entonces, pero como buena costumbre de extranjeros, ellos mandaron a todos sus hijos a estudiar unos años a Inglaterra. Entonces Edgar era el más chico de ellos.
Sí.
Y bueno, lo mandan con 16 años a estudiar. Él pasa primeramente por Estados Unidos, donde vivía su hermano mayor, y de ahí va a Inglaterra. En Inglaterra él asiste a una escuela, a un internado, y empieza a estudiar. Pero claro, estaba bastante solo, si bien tenía algunos parientes, pero digamos, no estaban preocupados la familia, qué hacía, si estudiaba, si no estudiaba. Entonces, por sugerencia de la madre y el hermano mayor, deciden que viaje a Estados Unidos a vivir con el hermano mayor, y bueno, y si no quería estudiar, tenía la posibilidad de trabajar. Entonces es ahí que él organiza este viaje, porque además el hermano mayor se casaba con una norteamericana, lo invitan a la boda. Por eso hay, entre los objetos hay un par de zapatos muy lujosos que posiblemente hubieran sido los zapatos para esa ceremonia. Y entonces, bueno, él les organiza este viaje para finales de abril de 1912.
Mirá.
Claro, y ahí es que le cambian el boleto porque era para otro buque.
Bueno, y después la otra parte muy sentimental, digamos, que de la Argentina venía viajando una amiga, muy amiga de él.
Sí.
Y bueno, algunos medios hablan de que era la novia, bueno, estas cosas eran muy amigos. Otra chica de familia inglesa. Entonces se iban a encontrar en Inglaterra unos días y después él se iba. Entonces, al tener que partir él antes, a principio de abril, no la va a ver a esta niña, y le escribe una carta muy sentida. Pero me gustaría repetirles un párrafo de la carta, porque él estaba enojado con esta situación.
A ver.
La carta, el párrafo dice así: figúrese, Josey, que me embarco en el vapor más grande del mundo, pero no me encuentro nada de orgulloso, pues en estos momentos desearía que el Titanic estuviera sumergido en el fondo del océano.
Tremendo, mira ese párrafo, Dios mío.
Tremendo, sí, la verdad, ese párrafo tan premonitorio, ¿no? Él estaba tan entusiasmado de poder encontrarse con ella, y al no verla le pone este párrafo y le explica toda esta situación, ¿no?
Claro. Marian, ¿y a ustedes como familia les devolvieron alguno de esos objetos cuando...?
No, porque, o sea, todo eso pertenece a la empresa.
Claro.
Nunca intentamos tampoco hacerlo porque, bueno, después hubo... cuando empezaron a sacar cosas del Titanic hubo mucho comercio a unos precios irrisorios, hasta que una jueza norteamericana dispuso que toda la colección encontrada, que son aproximadamente 6.000 objetos, no se pudiera vender.
Ajá.
Por separado, digamos. O sea, el que quiera comprar tiene que comprar toda la colección completa. Entonces, bueno, obviamente que son bienes que pertenecen a la empresa. La empresa se fundió, tuvo muchos problemas económicos, obviamente. Entonces, bueno, eso también los perjudicó un poco, ¿no? Pero no, eso sería muy complicado.
Claro.
Muy complicado querer pensar siquiera en eso, ¿no?
Claro. Y en esta tradición oral, en este ir contando de generación en generación la historia que había en esa familia, ¿cómo te llegó a vos? De cuando eras chica, cuando recién lo compartías.
Claro, es lo que te contaba con mi hermano. Mi hermano mayor escribió un libro.
Ah,
se llama Una baliza del Titanic.
Disculpa que hablé arriba tuyo. ¿Cómo es el título del libro?
Una valija del Titanic.
Una valija del Titanic.
Sí, escrita por Enrique Dick. Es un libro que ya presentó la segunda edición, incluso está traducido al inglés también. Él hizo un exhaustivo trabajo de investigación y escribe toda esta historia realmente tal cual es, ¿no? Porque, bueno, también se han dicho muchas otras cosas, pero él lo escribe en una forma muy amena y cuenta toda la historia.
¡Qué bárbaro! Sí.
Incluso, bueno, obviamente que también tenemos él tiene la carta original, tenemos obviamente todas las fotografías familiares, o sea... Eso sí, eso está, ¿no?
Tal cual. Marian, voy a hacer una pregunta media, a ver, cholula, podríamos decir. Uh-huh. Cuando se estrenó la película en el año 97, ¿fuiste a verla? Sí.
No.
Ah, mira.
La vi mucho tiempo después. No quise verla porque, es más, cuando la vi después... me dio mucha impresión, la verdad. Porque, bueno, no sabemos cómo fue el final de él, pero...
Claro.
Sí, me dio mucha angustia, ¿no? Porque una situación muy horrible, pensando, ¿no?, en un chico tan joven, lleno de vida, con muchos proyectos y bueno, y cortársele así de esa manera. Y así que sí, tardé un poco en verla.
Claro, ¿verdad? Sí. ¿Y tu hermano que escribió el libro vive en Córdoba también?
No, él vive en Buenos Aires. Sí, viene muy seguido acá, tiene casa en Villa General Belgrano, entonces viene muy seguido. Es más, hace poquito estuvo, ahora viajó a Buenos Aires, va y viene. O sea, él, bueno, se dedica a escribir, es doctor en historia ahora, entonces ya ha escrito muchos libros.
Claro.
Sobre diferentes historias familiares y otras no. Así que, bueno, tenemos por suerte un familiar que recuerda las historias de las distintas familias.
Sí, fundamental recordar la historia. ¿Tienen parientes relacionados a la historia argentina, Marian?
Perdón, no te entendí la pregunta.
De lo que va investigando tu hermano como historiador y lo que fue descubriendo en la historia familiar. ¿Tienen...?
Sí, lo que pasa, o sea, nosotros tenemos ascendencia de distintos países, o sea, sí, hay una historia muy interesante relacionada a mi padre. Nuestro padre fue un tripulante del acorazado alemán que se hundió en el Río de la Plata.
Ah, mira.
Ahí escribió un libro muy interesante. Después, bueno, hay otra rama familiar descendiente de franceses. También hubo sería también otro tío abuelo que peleó en la Primera Guerra Mundial. Era estudiante de medicina y falleció en la Primera Guerra. Sí, uh-huh. Sí, hay historias. O sea, sí. Afortunadamente que tenemos a mi hermano que ha escrito estas cosas.
Acá me está mostrando Víctor a través de internet alguna de las fotos familiares. Claro. Me imagino esas reuniones.
Pero aparte, lo primero que relacioné, Mari y Marian, que nos estás escuchando, esas fotos con la película donde también la gente se vestía de esa manera.
Todo, la vestimenta, la forma de posar.
Ustedes pueden ver todo este material. Sí. Hay una página que hizo una profesora de inglés de la estancia El Durazno. O sea, Edgar y toda la familia, mi bisabuelo trabajó y vivió toda la familia en la estancia El Durazno, cerca del Río Cuarto, que perteneció a Delia María Arielaos de Olmos, otra mujer con mucha historia. Y bueno,
un colegio, Arielaos.
Claro, bueno, ¿no? Y esta profesora, cuando se entera de la historia de la valija, también investigó, se comunicó con nosotros, hizo una página virtual que ustedes la pueden consultar, ahí está absolutamente todo. Se llama
¿la estancia Museo San Ambrosio?
Edgar Andrew.
¿Es la estancia San Ambrosio?
Sí, la estancia San Ambrosio. Mira. Sí, tal cual. Sí. Hermosa, hermosa.
Sí, lugar. Acá hay fotos maravillosas.
Sí, sí, ella le dedicó mucho dinero y mucho amor a esa estancia.
Mirá.
Y está muy bien conservada. Hoy actualmente funciona ahí la Escuela Agrotécnica Ambrosio Olmos.
Qué bárbaro, qué historia.
Qué lindo ser parte tan directa de la historia, tener así concretamente.
Siempre decimos, Marian, que cada familia es una historia, ¿no?
Todas las familias tienen una historia, sí. ¿Sí? Algunos la pasan oralmente y a veces se pierden, y nosotros tenemos la suerte que hay alguien que las escribió.
Sí, exacto, hay todo un registro. La verdad sí. que muy lindo, muy interesante todo lo que nos compartiste, Marian.
La verdad, bueno, que sí, la verdad que sí.
Gracias por comunicarse, ¿no?
Totalmente, no, pero por contarnos esto, porque a veces, viste, no es fácil abrir el baúl de los recuerdos, contar la historia.
Sí, además que es doloroso esto que decía Marian, no sabemos bien cuál es el final. ¿Están todos de acuerdo en familia en el tema de la difusión? ¿O hay gente que dice, no, mejor no hables?
Privacidad,
mejor.
Claro.
No, sí, están de acuerdo. Nosotros, digamos, siempre le comunicamos a mi hermano cualquier cosa, porque, bueno, por supuesto que por ahí también se han contado cosas un poquito distorsionadas, pero siempre le consultamos a él, le avisamos, ¿no? Pero sí. Incluso te digo, nosotros tenemos acá en Calamuchita, el Museo del Carruaje.
El Carruaje, sí, señora.
Y da la casualidad que hace muchos años llega el carruaje de Adelia María, que usaba ella en Río Cuarto. Entonces eso nos dio pie a guionar la sala con la historia de Edgar. Entonces, bueno, nosotros tenemos todo, ¿no? Imágenes y un montón de cosas, y la contamos a esa historia en el museo.
Qué lindo.
La gente le encanta, ¿no? Porque es una historia...
Claro, es algo, una parte directa, es bien nuestro, sí, eso.
Estoy viendo una foto de Edgar, ¿cómo se dice? Bien parecido, ¿no? Uh-huh. Cuando es,
sí, era, ¿no? Era buen mozo.
Muy buen mozo.
Muy buen mozo, muy buen mozo. Sí. Qué bueno sí. Realmente, qué historia.
Bueno, lo lindo de la familia que todavía tenemos un tío, que está por venir ahora, todavía viaja el tío, que sería sobrino, ¿no?
Ajá.
Tiene la pequeña edad de 103 años.
¡Mirá!
¡Ay, no te puedo creer! 103 Freddy, años.
No, y no saben la memoria que tiene, ¿no? Cuando viene, está un poco sordo, ¿no? Hay que hablarle fuerte, pero siempre viene y nos cuenta algo. Es increíble, increíble.
¡Qué maravilla! Sí. Y qué importante debe ser para los más chicos, me imagino. Esto sí, de el contacto,
sí,
así.
Yo mismo tengo un nietito de 6 años que... esta historia la puede contar perfectamente, porque escucha siempre cuando va al museo, acompaña a mi esposo y sí. Escucha y aprende. Y bueno, el otro día estábamos con bastante gente y se fue él con una pareja, con una nena, y después le pregunto, le digo, ¿está todo bien? No se preocupe, que él nos está guiando.
¡Ay, qué hermoso!
Qué
ya tiene el oficio, el oficio familiar.
Maravilloso realmente, ¿eh? Qué bueno. Marian, la verdad que un placer haberte escuchado. Bueno, volver a hablar con vos después de tanto tiempo y sentir todavía esa frescura, ¿no? Para contar.
Y ese entusiasmo.
Sí,
sí,
total,
señor.
Total. Así que te mandamos un beso grande y que estés muy bien.
Bueno, yo les agradezco a ustedes y la verdad que fue muy muy linda la conversación, muy relajada. Y bueno, y les agradezco muchísimo que se hayan acordado.
Bueno,
y bueno,
si nos damos alguna vuelta, viste, por Córdoba.
Claro, tienen que venir. O sea, una cosa es hablarlo o verlo virtualmente, pero tienen que venir.
Bueno, y ahí está. Dale, o dame la ubicación del Museo del Carruaje, por ejemplo.
Bueno, el Museo del Carruaje está ubicado sobre la Ruta 5. La Ruta 5, saliendo de la ciudad de Córdoba, pasando Altagracia, empieza la Ruta 5, que es la ruta que maneja todo el Valle de Calamuchita. Y nosotros estamos de Villa General Belgrano. Yo menciono Villa General Belgrano porque es más conocido que la Ruda, por su fiesta de la cerveza y demás.
Sí.
Nosotros estamos a 9 kilómetros sobre la ruta, en el pueblito vecino, se llama Villa Ciudad Parque, y está sobre la ruta el museo, en el kilómetro 69.
Perfecto.
Se distingue a lo lejos porque es un edificio blanco.
Sí.
Está pegadito a la ruta, solito, así que es muy fácil llegar al museo.
Genial, genial, genial. Bueno, te cuento, antes que te lo diga Mari, que ella, subimos el programa al canal de YouTube Marisa Musi, y todo esto que contaste va en detalle, seguro, porque ella
se toma el laburo del programa, así que los van a poder encontrar más
exactamente,
fácilmente.
Exactamente. Muchas gracias, Marian, que estés muy bien,
no,
hasta pronto.
Gracias a Celes y un abrazo a la distancia.
Dale,
otro, gracias.
Bueno, gracias. Qué lindo, qué buena charla.
Qué lindo y qué interesante también. Esta historia que nos convocó, más las otras que se fueron suscitando alrededor.
Estancia San Ambrosio.
El valor de compartir en familia, de ir pasando la tradición, esto que decía Mariana.
Qué historia de la familia, ¿no? Qué historia.
Es fundamental. El contacto de abuelos y nietos a través de la oralidad se suele decir, ¿no? La forma de contar historias propias, historias de la propia familia, vivencias, y se va transmitiendo.
De eso se trata, ¿no?
Así es.
Y si podemos traer esas vivencias a la radio, que la gente las cuente en la radio,
qué
mucho mejor.
Qué lindo, sí, sí, sí.
Eso es Serenamente, mis amigos. Sí. Por eso siempre te decimos que a partir de este momento, o ya hace media hora, estás habilitado para planificar otro fin de semana.
Así es.
Quizás no tan extenso como el que viviste, ¿no? Como el que venimos. Pero Richard, con esa cara me vas a poner una canción a los dos.
Qué lindo.
Dale. Canción rutera, me la juego, ¿eh?
Ah, bueno.
Canción rutera en Serenamente.
Bien, agradecemos a quienes están escribiendo.
Madonna,
qué lindo, vivir para contar. En esto que contamos siempre, ¿no? De la música concatenada con la historia con la que veníamos trabajando. Y las manos mágicas de Ricardo Piñero, atento siempre y buscando el material apropiado. Claro. Vivir para contar, Madonna.
No te hagas el distraído que tenés tu club de fans vos también.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, que, y ¿viste? Mandan saluditos y todo.
Mandan saludos, todo.
Decíamos que vamos a agradecer a Charlie, que escribió también. Gracias por el aporte, por la aclaración. A Vivi, a Patri, a toda la gente de Junín, a todos los amigos.
A mi banda.
Siempre.
La banda roja que te cruza el alma.
No, sí, y también la azul y oro. ¿Anoche se enfrentaron o estoy confundida?
Boca jugó primero.
Ah.
Y después, o sea, el plato fuerte vino después, como
no,
siempre.
No, Boca primero y River después. Eso me quería decir claramente. Estábamos hablando de eso. Boca y después River.
Unos de Boca, otros de River, pero...
Yo le preguntaría los resultados, pero no sé si me conviene.
No, sí, le conviene.
A ver, escucho.
Ganó Boca, creo que ganó 2-0.
Ajá.
Y River, 0-0. Pero...
¿Cómo costó decir eso, eh?
No, pero no me refiero a eso, sino que fue... patético.
Sí.
Sí, la verdad.
Pero que el tipo de partido.
No, una situación. 10 segundos. Hubo un penal a favor de River. El técnico quería que lo patee Marisa y lo pateaba Víctor.
Ajá.
Víctor fue y lo erró. El referí lo da de vuelta porque hubo invasión de cancha, el reglamento no lo permite. Y el referí dice, lo patea Marisa, lo enfoca la cámara.
¿El referí o el técnico?
El técnico de River, sí. Dice, lo patea, como pongo un ejemplo, sí, ¿no? Lo patea, sí, sí. Marisa. Y Víctor de cabeza dura dije, no, lo voy a patear yo, desobedeciendo al técnico. Y fue, lo pateó y lo tiró arriba del travesaño. Lo volvió a errar. Imagínense, ¿no?
Tremendo. Bueno. ¿Y qué implica eso? Cuando se desobedece así, después hay problemas.
En el entretiempo lo sacó.
Ya, para empezar, perdió el resto del partido como jugador.
El técnico sacó a Víctor.
Tremendo.
Pero bueno, cosas que, no sé, no sé si son cosas que pasan, porque la verdad son cosas que no tienen que pasar.
No tendrían que.
Y no,
la verdad. Pero bueno,
no. Y no, la verdad que no.
Estamos todos en camino de educarnos y de crecer, y a algunos les lleva más tiempo, se ve.
Totalmente. Nos gusta siempre a nosotros meternos en, o meternos, o jugar, o nombrar mucho las efemérides. Nuestro país tiene riquísimas efemérides, muy rica historia,
sí,
sobre todo en las historias de aquellas personas que dejan una huella, como por ejemplo un gran escritor como fue Julio Cortázar, y que el martes se cumplieron 40 años de su partida, ¿no?
Así es.
Como decimos los que tenemos fe, Mari, que se fue al cielo.
Sí, sí, ¿no? Esperemos, ¿no?
Yo creo que sí.
40 años de su partida, y nos sigue sorprendiendo y nos sigue... haciendo disfrutable la literatura.
Saben, y ustedes saben que mi querida compañera de viaje, Marisa Silvana, es, además de comunicadora, bueno, un montón de... Tiene un LinkedIn bastante, de varios renglones. Uno de ellos es bibliotecaria, docente, bibliotecaria de hace unos cuantos, ¿no? Unos cuantos años de experiencia, unos cuantos libros bajo el par. Pero Mari, quiero que me definas a Julio Cortázar... Esto obviamente lo tenemos preparado, ¿no? Obviamente, no estamos improvisando. Ustedes lo saben, nos conocen de sobra. Definime a Julio Cortázar en 5 cuentos.
En 5 cuentos, sin dejar de lado...
Y en 5 minutos también.
Listo, bien. La novela clásica y obvia, cuyo título es...
Rayuela.
Rayuela, todo el mundo la conoce por Rayuela. Más un resto de escritos misceláneos y de poesías, poemas, y... un apartado muy divertido y muy gracioso, que son las instrucciones para. En otro programa, si tenemos tiempo, vamos a hablar. En un momento, en una obra de teatro, me tocó interpretar y pude elegir con cierta libertad. Así que elegí instrucciones para dar cuerda a un reloj.
Ah.
Claro, los más nuevitos me van a decir qué es un reloj, qué es dar cuerda, para qué le daban cuerda. Lo vamos a dejar planteado así. Si tienen ganas, búsquenlo.
¿Como el de Junín, que tiene la puertita en casa?
Bueno.
¿Y que tiene la cuerdita ahí?
Estas que yo le cuento eran del reloj de pulsera.
Ah, mira.
Pero eso también ese, ¿no? Reloj de pared, el péndulo.
Sí, que sonaba. ¡Tum! De repente había silencio en la casa y...
Y sonaba.
¡Tum! ¡Tum!
Podía dar la hora, los cuartos, la media hora. Sí.
Se podía programar.
Bueno. Así que instrucciones para subir una escalera, y les voy dejando planteadas, busquen y se van a reír un ratito y a divertir mucho. Pero bueno, en esta ocasión seleccionamos 5 cuentos, absolutamente arbitraria la selección, porque tiene que ver con un gusto personal.
El que tiene el micrófono
que...
manda.
Es solo 5 cuentos como un punteo para asomarse a la forma de escritura de Cortázar. Seleccionamos Casa Tomada, cuyo entorno, no sé, está ambientada, y fue editada, Casa Tomada fue editado como cuento en 1946, se publicó en 1946. Así que algunos ven una alegoría a la situación política del país. No está dicho, ni mucho menos en el cuento, invito a leerlo, a que cada cual decodifique y vea lo que interpreta. Ómnibus, que es un relato maravilloso, por supuesto que después está la parte fantástica, que es el aporte de Cortázar, pero en lo descriptivo nos plantea este viaje en colectivo, se le decía ómnibus en la época, desde el barrio de Agronomía, que fue un momento en el que Cortázar habitó allí, hasta el cementerio de la Chacarita. Bueno, ¿qué pasa en este viaje? Y hago mucho hincapié de este cuento en la descripción. Desde los árboles de la Agronomía, que son reales, que todavía hoy están en pie y se puede recorrer y disfrutar, a el recorrido que hace este colectivo, la llegada al cementerio. Bueno, maravilloso, maravilloso. Más allá de la historia, que vale la pena asomarse y tratar de entender qué nos quiso contar, qué nos quiso transmitir. Un cuento muy... psicológico, me parece a mí, que se titula La salud de los enfermos, y nos hace reflexionar acerca de cómo nos ubicamos en este rol cuando nos enfermamos, o cuando nos toca cuidar y acompañar a alguien que está transitando este momento en la vida. Y acá está el fluir de la conciencia, expresado en boca de los personajes, y realmente es una invitación a Totalmente. Prestar atención, a reflexionar un poquito. Un cuento cuyo final es absolutamente inesperado, que se llama Continuidad de los Parques. Continuidad de los Parques se suele dar en el nivel secundario, en el nivel medio. Es bastante breve y es apasionante la manera en que va captando la atención del lector, bueno, hasta el giro inesperado sobre el final. Y vamos a recomendar también Carta a una señorita en París. Carta a una señorita en París comienza divertido, no sé si tanto su final, es todo un lenguaje metafórico y parte de la herramienta que atrapa es este personaje que es un vomitador de conejitos. Vomitador de conejitos. Cortázar jugaba con estas posibilidades bastante locas, bastante llamativas, y también hay cierta alegoría del mundo psicológico en el desarrollo de esta historia. Así que bueno, yo les cuento, les comparto estos 5, si nos quieren escribir a lo largo de la semana y compartir otros 5 cuentos o escritos alternativos de Julio Cortázar, somos todo oídos y lo compartiremos, lo comentaremos el jueves que viene.
Qué genial, serenamente. Hay unas quejas para vos ahí, fíjate, hacete cargo. Están llenando de elogios, vio usted.
Gracias, pero qué lindo, Vivi, qué es bueno, enorme.
Qué bueno realmente esto, ¿no? Que para mí es conocer a Cortázar, bueno, a través de estos 5 cuentos, ya ahí picó el bichito, dice vomitador, qué palabra.
Qué palabra, y qué pasó con este personaje, y cuál fue la historia.
El lunes, no, ¿qué día fue? ¿Lo de agronomía? ¿Cuándo fue? La semana pasada.
¿Pero qué cosa de agronomía?
Recorrer.
¿Lo del recorrido?
Bueno, no importa.
No sé por qué me preguntás la fecha.
No importa. Sino que recomendás pasar por ese lugar.
Sí, sí, sí. Se puede, porque hay una placa que señala el solar en el que habitó Julio Cortázar, que es un edificio de varios departamentos. Y está la plazoleta ahí, y después todo el recorrido se llama Barrio Rawson, dentro del barrio de la agronomía. Y todo el recorrido está como ilustrado en referencias a Cortázar. Hasta hay un cafecito muy amoroso con sus plantitas con flores.
¿Cómo pez en el agua ahí?
Sí, sí, sí.
Ni hablar, ¿no?
Y todos, porque necesitamos respirar un poquito de aire más puro.
Si querés ratificar esto, ¿qué tuvo esta mañana usted? ¿Un congreso de...?
Bibliotecarios.
Mira vos. Ahí, ¿nos quedan unos segundos de música? ¿Podemos negociarlo? ¿Sí?
Qué cerramos musicalizando.
Dale, Richard, y cuando venimos ya, como me decían cuando eran chicos, ¿viste? Que era la hora de ir a bañarse, ir a comer.
Sí.
Entonces salían los papás de mis amigos y decían, vamos, a levantar campamento.
A levantar campamento, me encantó.
Y nos vamos con la música a otra parte, dale. Thank you. qué...
¿No? Y para cerrar, la concatenación de temas. ¿Cuál fue la música la que identificó a la película Titanic?
Totalmente.
Mi corazón seguirá adelante. Hermosísimo este tema musical.
Bueno, ha sido el capítulo, como le gusta decir a Mari, el capítulo 81 de Serenamente. 81.
81, o sea que de la temporada.
Dentro de algunos
2024.
Meses, o algunas semanas, o algunos días, vamos a preparar el capítulo 100. ¡Wow!
Hay fiesta, ¿no?
¿Aquí está?
Tenemos música, tiempo vamos a tener. Para música de la mejor en manos del señor Ricardo Piñero.
Y aparte, te voy a dejar el honor de leer esto, que la verdad que a mí me conmovió. Porque, a ver, voy a presentar ese mensaje, de alguna manera. La radio, si es algo que nunca le vamos a poder achacar, que la radio es compañía. Que la radio la podés escuchar en el auto, como yo digo siempre, con una canción rutera, no sé, yendo a Mar del Plata, o siquiera en autopista, no sé, yendo a Pilar.
Sí, a visitar amigos.
A visitar amigos, la podés escuchar, no sé, en el sub, bueno, en el sub te puede ser, pero en el tren, en el bondi, lo que sea. Pero escucharla también en una cama de hospital, ¿no?
Exacto.
Vaya que se cumple el requisito, ¿no? Vaya si es compañía la radio.
Esto habla del corazón de la persona que escribe también, porque totalmente, nos comparten un mensaje que dice: me gusta pensar en las personas que están en hemodiálisis, internados, presos y los escuchan, o con una quimioterapia. Vivi, la verdad que conmueve que nos escribas este mensaje, porque realmente es toda una parte...
La verdad que no lo pensás.
Que no lo pensás en el momento, en la alegría de estar en el aire. Y es cierto que es parte del servicio de la radio, y que nos sentimos honrados de poder ser
totalmente parte
de esto.
Gracias, Vivi, por hacernos dar cuenta de eso.
Qué lindo. Bueno, te agradecemos, ¿no? Mucho.
Bueno, y entonces, si hay alguna de estas personas en esa situación, que sepan que Serenamente los abraza, ¿no? Cuando digo Serenamente, es Richard, es Marisa, es Víctor, y nuestros columnistas, que somos una familia grande, gracias a Dios.
Y humildemente acompañamos
la
situación.
Y cada jueves a las 17 también es por ustedes. Señores, nos vamos con la música a otra parte, Mari.
Así es. Gracias, Ricardo Piñero.
Gracias, Richard Piñero.
Un lujo la música.
Delivery musical.
Búsquennos en la semana en el canal de YouTube y ayúdennos a compartir la historia que hoy nos contó Marianne Dick.
Y si nos encuentran, nos avisan.
Sí.
¿También? Chao, que estén bien.